Seguimos avanzando en la mañana de El Espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5, en el estudio multiplataforma y premiado, además, como el stand en medios de comunicación mejor dispuesto aquí en la Rural del Prado. Abrimos nuestra mesa habitual de jueves, ahora un miércoles, y mañana van a tener alguna clave para entender por qué este cambio. Nos acompañan Eduardo Lorier, Conrado Hughes, Federico Ricañi, y además estamos con la presencia del ex senador Carlos Baraíbar. A todos los buenos días, ¿qué tal, cómo les va?
Buenos días, un gusto de estar acá en el stand premiado y en la exposición del Prado.
Exactamente, bueno, Connie Hughes, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo estás, Daniel? Un gusto,
muy bien.
Amigos, audiencia, el viejo y querido amigo y ex senador Carlos Baraíbar.
A quien te une un origen
en común. Me une varios orígenes,
¿sí?,
en común.
¿Por ejemplo, el político?
Por ejemplo, el político, mis primeras armas las hice cuando tenía 14, 15 años como militante del Partido Demócrata Cristiano, y el entonces joven Carlos Baraíbar era una referencia. Pero voy a decir otra cosa más. También militábamos en organizaciones de la Iglesia Católica, ajá, juveniles, y el señor fue presidente un año, en 1964, y quien les habla fue presidente,
sí,
en 1965.
Mira, sí, fuimos en el grupo juvenil en el Movimiento Familiar Cristiano.
Exactamente.
Realmente una experiencia formidable. Toda la gente que en ese momento trabajó, porque fue un movimiento muy fuerte, que nos reuníamos allá en Nazaret.
Pero cómo no, ¿cómo
en Belloni, es gente que hoy está en actividades de gran compromiso social o cumpliendo papeles muy importantes. Fue una tarea muy importante del Movimiento Familiar Cristiano, en el cual tuvimos el gusto de inaugurar con Connie y con muchos otros compañeros.
Eduardo Lorier, sorprendido por estas conexiones, Eduardo.
No, yo siempre supe de las posibilidades que tuvieron de seguir la carrera sacerdotal. Luego, las alternativas de la vida, pero muy cerca estuvieron ambos,
sí,
porque bueno, tienen ese origen. Bien. Hay felicitaciones por el stand.
Yo estuve 12 años con los jesuitas, así que la verdad es que no me sorprende mucho.
Y yo con los hermanos cristianos de Irlanda.
Bueno, Federico Ricañi, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, también un placer estar acá en el stand premiado del Prado.
Bueno, acompañado, supe de la presencia del señor presidente del Congreso Nacional de Intendentes, Sergio Botana, que estuvo esta mañana en Monte Carlo Televisión con Nicolás Núñez, a propósito de asuntos que vamos a tratar en esta tertulia. Simplemente un comentario respecto a la entrevista anterior con Rado Hughes, porque tuviste también un grato encuentro para ti.
Sí, tuve un grato encuentro, inclusive la persona entrevistada, a quien yo no conocía, la vine a saludar, y yo, es público y notorio, creo que hace 10 años en una tertulia debatiendo sobre estos temas dije una frase en inglés que quedó así para el recuerdo de algunos, que es "The Falkland are British", y yo he estado en las islas, es público y notorio, lo hago en Twitter regularmente, y tuve la ocasión de saludarlos. Estaba el señor el representante, quiero decir, diputado de las islas, el señor Gavin, que está en Montevideo, y esta señora, que además habló de un lugar maravilloso que debieran la gente conocer en el Uruguay, que se le llama la isla de Sea Lion, una pequeña isla, sí, extraordinaria al sur de las islas, que tiene la población más increíble de elefantes marinos. Yo no sé, en inglés se llama, en realidad, leones marinos, unos bichos de 2 toneladas y media que están allí en la costa retozando y van a reproducirse, unos pingüinos de las variedades más sencillas y unos muy simpáticos que se llaman los rock hoppers, que son unos que la película Happy Feet, que yo veía con mis niños, que son unos pingüinos que tienen un penachito de colores para atrás, es muy gracioso. Bueno, esta señora dijo haber trabajado allí, bueno. Yo estuve, fantástico lugar.
Sí, muy bucólico todo, pero ahora con el nuevo líder laborista, sí, las maneras van a volver a ser Argentina, sí, de acuerdo a sus posturas. Y seguramente se gana.
Como
así que se
el otro día,
todo el bucolismo al amigo Corbyn.
El señor Corbyn, MP, el miembro del Parlamento que ahora lidera al Partido Laborista, le ha asegurado la permanencia en el cargo al primer ministro Cameron.
Bien, también hubo otra entrevista más temprano con Oscar Bottinelli, de la que extrajeron algunas conclusiones, Eduardo, porque hablaba de esta incongruencia en el oficialismo, de la necesidad de revisar algunos procedimientos, de que le faltó política, aunque parezca absurdo dicho de un partido político, le faltó política al Frente Amplio y al presidente Tabaré Vázquez, rodearse más de política para afrontar decisiones como, por ejemplo, las que tienen que ver con el TISA. Escuchaste a Botinelli en algún tramo también.
No estoy de acuerdo con eso.
Nosotros pensamos que no, porque en verdad se entera del TISA en una entrevista con el PICNT. No tenemos por qué dudar de las palabras de él y de los compañeros del PICNT que así lo dicen. Yo no sé nada de esto, no había sido informado durante la transición y hace dos cosas muy políticas, muy al estilo Tabaré. Por un lado conforma una comisión de ministros y por el otro lado dice que esto lo defina o por lo menos lo analice y estudie la fuerza política. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que hace la fuerza política y luego él, diríamos, toma en cuenta esa opinión y al otro día, sin más demora, el Uruguay está fuera del TISA.
Digo yo que no fue una falta de política, me sorprende el amigo Botinelli, que es un agudo analista en el cual muchas veces coincido, sino que fue un ejemplo de política. A lo que contaba el Laurier, el senador Laurier, o ex senador, los dos fuimos compañeros en el Senado, y yo de vez en cuando entro, ahora la semana pasada estuve en el Senado, cuando recibe esa información, no tiene una opinión formada, no ha sido un proceso que él ha construido, y le parece bien que sea la fuerza política la que examine el tema. La fuerza política se aboca durante aproximadamente dos meses largos a mesas redondas, foros, reuniones de todo tipo y especie, contactos con distintas organizaciones, hasta que en el máximo órgano de decisión política, donde como poco yo asistí, incluso yo intervine en la posición que resultó minoritaria, diciendo de que entendía que todavía era prematuro tomar una decisión, sino que me parecía más prudente, antes de resolver el tema, por lo menos consultar a nuestros compañeros, países compañeros del Mercosur, Argentina y Brasil, e incluso de la UNASUR, previo a la toma de decisiones. Pero luego se votó democráticamente, nosotros, yo que soy del Frente Libre Sereji, que fuimos en la posición minoritaria, acatamos decididamente, y lo más importante que eso es que el presidente dio que esa resolución era absolutamente de recibo y dio bien por finalizado el tiempo.
Botinelli valoró la representatividad que tiene ese órgano de conducción política del Frente Amplio, también hay que decirlo en esta entrevista. Bueno, hablemos de este ajuste planteado para los impuestos al sector agropecuario. En el proyecto de ley de presupuesto nacional, el Poder Ejecutivo elimina una rebaja del 18% en la contribución inmobiliaria rural, lo que implicaría un aumento de la carga tributaria del entorno del 22% de ese impuesto a los productores. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou anunció que no votará modificar el régimen actual de pago de las contribuciones de los inmuebles rurales, como propusieron distintos intendentes, y dijo además que le ofrece al presidente Tabaré Vázquez un acuerdo de gobernabilidad. Por su parte, Jorge Larrañaga aún no tiene una postura al respecto, escuchará a los jefes departamentales antes de decidir. Y si me permiten un minuto más para leer lo que se publica esta mañana en La Diaria, en la página 2. El jefe comunal de Cerro Largo, que además preside el Congreso de Intendentes y fue uno de los negociadores del acuerdo con el Ejecutivo, junto con los intendentes de Rivera, Marne Osorio y de Rocha, Aníbal Pereira, repasó en diálogo con La Diaria los fundamentos de la quita acordada con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y aprobada por unanimidad en el Congreso. Nosotros, dice Botana, le pedimos al gobierno que cediera a las intendencias el total del dinero que se recauda por el impuesto al patrimonio. El gobierno nos dijo que no podía porque tenía que cumplir con la reparación de las rutas. Fue entonces que, explicó Botana, surgió la posibilidad de quitar la exoneración del 18% de la contribución inmobiliaria. Esa era la única alternativa que teníamos. Los que se acordaron fueron ellos, aludiendo al gobierno, pero nosotros lo suscribimos. Y si uno acuerda algo, es también de uno, agregó el intendente de Cerro Largo. La quita financiará poco menos de un tercio del dinero que se va a destinar a la caminería rural. El gobierno central pondrá el otro tercio con lo recaudado por el impuesto al patrimonio. Y las intendencias completarán con otro tanto. Según los cálculos, lo que los dueños de establecimientos rurales deberían pagar bajo las premisas de este acuerdo es poco menos de 70 centavos de dólar por hectárea. Con los 1.300 millones de pesos más que aspiran a recaudar, se estaría cubriendo 50% de lo necesario, puntualizó Botana, pero tres veces más que lo actual. En estas cosas no se vota por compañerismo, sino por responsabilidad. los gurises tienen que ir a la escuela, el que vive en campaña tiene derecho a enfermarse, tenemos que sacar la producción del campo, y no hay otra manera. A nadie le gusta poner tributos, a nosotros tampoco, afirmó Botana. Ferri Cañi.
Bueno, creo que está más que claro lo que plantea Sergio en esa entrevista, y lo ha dicho en todos lados. Si quieren discutir sobre quién dio la propuesta, es bien sencillo, la propuesta, ahí lo dicen, concretamente vino del Poder Ejecutivo, que es la única forma de legislar respecto a los impuestos. Ahora, que los intendentes den la cara y no saquen la pata del lazo y digan, bueno, esto es un acuerdo al que arribamos todos y todos nos hacemos cargo. Eso es bien claro, porque parece que se generó el problema por quién lo planteó concretamente. Y bueno, hacemos un poquito de historia y esto es bien sencillo. El primer impuesto fue el ISIR. El ISIR, que se votó en el Parlamento también con votos del Partido Nacional, regulaba que un 10% de ese impuesto iba para la UTEC y el 90% iba para las intendencias o para los gobiernos departamentales para la ejecución de la caminería rural. Todos sabemos que el ISIR, por el recurso de inconstitucionalidad, cae. La solución, que también fue negociada, y acá falta un actor que está en España y esperemos que vuelva, que es José Mujica Cordano, que también estuvo en aquella negociación, se pasa al impuesto al patrimonio. ¿Qué pasa con este impuesto al patrimonio? No lo recaudan como aquel, no lo mandan directamente para las intendencias. Se lo queda rentas generales, que es la forma de que recauda este tipo de impuestos. ¿Qué pasó acá? El gobierno dijo, opa, en vez de dárselo todo a los intendentes, como era el ISIR, se quedan con el 45%. Se mantuvo el 10% para la UTEC, 45% para el gobierno central y 45% para los gobiernos departamentales. Obviamente que ahí falta dinero. O sea, no es lo mismo tener el 90% de un impuesto a tener el 45% del otro. Y al esa faltante de dinero se siguió buscando las posibilidades de obtenerlo. Y el Poder Ejecutivo planteó a los intendentes esta posibilidad. Los intendentes han dicho que ni sabían de la exoneración esa que ahora se intenta modificar, y es ese el dinero extra para llegar a una cifra que más o menos tampoco cubre el total, lo ha dicho Sergio, lo han dicho todos los intendentes, tampoco cubre la totalidad de la inversión que se necesita, que son más de 2.600 millones para el mantenimiento de caminería.
Eduardo Loriero.
Sí, yo me preferiría en este momento hacer una visión un poco más global, porque nosotros tenemos 38.000 kilómetros de caminería. En el país existe ese total. Y de ese total, solamente 788 kilómetros están expuestos a una carga intensa, a movimientos importantes de carga. El resto, 13.122 kilómetros, son aquellos que están expuestos a cargas moderadas y los demás a cargas leves. Ahora bien, la cadena de la madera aporta el 82% de la carga total sobre los caminos de carga intensa, sobre esos casi 800 kilómetros. Y el 18% de la carga restante se reparte entre las cadenas de granos, ganadería y lácteos. Entonces acá vengo yo con mi pregunta. ¿Por qué no hacemos que quienes usan intensivamente estas rutas de transporte sean quienes paguen por su uso intenso, porque son quienes realmente, ¿verdad?, están beneficiando.
El que rompe paga.
Fue la primera propuesta de los intendentes. La parte que no salió, no la hablé porque fue lo que no salió, pero la propuesta de los intendentes fue, primero, que pase todo lo que les dije para los intendentes. La segunda, que se extienda el 1% que hoy se le cobra por la venta de los semovientes, que se extienda a toda la rama de producción, que es lo que está hablando un poco Eduardo. Esa fue la segunda propuesta que hizo Sergio Botana al Ejecutivo. Tampoco sé, porque no se quiere agregar nuevos impuestos, como se ha dicho, entonces salieron con esta solución.
Conrado Hughes.
Bueno, está muy claro que hay dos fenómenos en todo este proceso. Por un lado, la improvisación, la falsedad de los anuncios del año pasado, que fueron parte del debate político que llevó a las elecciones, y en donde básicamente el sector responsable del área económica del gobierno del señor Mujica, que era básicamente el equipo del entonces vicepresidente y el actual presidente del Banco Central, que fungía como ministro de Economía, que la situación económico-financiera de las finanzas públicas era impecable, que las proyecciones además eran estupendas, y que en consecuencia no iba a haber ningún tipo de inconveniente ni zozobra. Bueno, transcurridos estos primeros meses del gobierno, han desatado el paquete y han descubierto que estábamos en el medio de serias complicaciones. Independientemente de algunos cambios en la circunstancia internacional, algunos de los cuales eran muy previsibles. La segunda cosa es que la solución que se adopta termina teniendo el sistema de echemos mano a lo más fácil y más simple. Eduardo Lorier planteaba algunos análisis que me parece pertinentes. El presidente del Congreso de Intendentes aparentemente había planteado las cosas en esos términos. La idea se habló mucho hace, yo creo que hace más de 2 o 3 años, cuando inclusive se empezó a hablar del ISIR y todo el fenómeno, se habló de el que rompe paga, una cosa que llevaría, digamos, a tener un enfoque un poquito distinto, porque las contribuciones inmobiliarias es un tributo, los tributos no están conectados con uso.
Sería una tasa, eventualmente.
Claro, entonces, exactamente, sería una tasa, que es cuando el Estado le carga o le cobra a un contribuyente cualquiera un monto que corresponde, y dice los principios del Código Tributario del Uruguay, una razonable equivalencia con los costos insumidos con los que los contribuyentes tenemos que pagar. De todas maneras, ahora se está resolviendo a los ponchazos, muy rápido, y con este artículo 628 está armándose un lío considerable, porque además el propio sector del presidente del Congreso de Intendentes ya tiene la voz de 2 diputados de su sector que están diciendo: yo no apruebo subas de impuestos.
Carlos Baraybar.
Creo que lo que han expuesto los 3 panelistas es absolutamente claro sobre el tema, y lo último que dijo el contador Hughes, a los ponchazos. Por eso no es buena cosa que esto que está en el medio del presupuesto, que también tiene sus complicaciones, y estamos recién iniciando en la Cámara de Diputados, se mezcle con este tema que tiene implicancias de todo tipo y especie, y que mete al Congreso de Intendentes y a los intendentes de una manera muy fuerte en la problemática de los recursos para las actividades. Por eso nosotros vamos despacio. El Frente todavía no ha tomado posición. Quisiéramos tener la posición de quien en alguna medida aparece como proponente, que es el Partido Nacional y concretamente el presidente, el intendente Botana. Y luego, visto la fórmula concreta que se propone, la posibilidad de tomar una decisión definitiva como bancada, cosa que todavía no la hemos hecho porque no lo hemos considerado.
Bien, ponchos en las cuchillas, dice el titular de la entrevista en La Diaria. Vamos a hacer una pausa. Tengo el contacto con Martín Maidana, que también está en la cobertura del Prado 2015, pero antes un comentario de Fede Ricaini respecto a esto, Fede.
Estuve presente en esa reunión con los compañeros y acompañando a los intendentes. Esto no es por bloques, esto está claro, ayer quedó clarísimo en la reunión que no es que todos vayan a votar una cosa. Ayer había intendentes que son de Alianza, intendentes que son del sector de la calle Pou, y todos respaldaban el compromiso que ellos mismos firmaron. Entonces, lo que se hizo ayer es abrir un periodo de diálogo, se acercaron las posturas de los intendentes a la de los legisladores y la de los legisladores a los intendentes, y se va a esperar unos días para reencaminar la negociación. O sea, esto no está planteado entre bloques, que Alianza vaya a votar y que Unidad o todos no vaya a votar. No,
Eduardo, respecto a lo de la calle y su apoyo, ¿no? Yo creo que él primero tiene que, diríamos, hacer esos acuerdos adentro. Frente a lo que ha trascendido, tú ahora aclaras algo, pero ha trascendido que hay diferentes posturas. Entonces, habrá de convenir con esa postura, ¿no?, tan importante, de decir que quiere apoyar a Tabaré responsablemente. Yo creo que primero tiene que arreglar sus cosas internas y después salir a decir con esa firmeza, ¿no?, que va a apoyar a Tabaré. Primero que arregla adentro.
Miren ustedes, antes de la pausa, simplemente lo cuento como algo anecdótico, pero en todo caso que sirve para avispar a alguno. Dice un correo: hola amigo, soy el doctor Frederick Wright, presidente del Comité de Auditoría del Grupo del Royal Bank of Scotland. Londres Piccadilly Circus, aquí en la Inglaterra. Te estoy escribiendo acerca de una propuesta de negocios que será de inmenso y mutuo beneficio para ambos. Puede que le interese saber que en mi departamento descubrí una suma de 18 millones y medio de libras esterlinas británicas en una cuenta que pertenece a uno de nuestros clientes extranjeros. Bueno, y sigue un largo correo. Es una de las señales de las estafas cibernéticas que hay últimamente, y siempre cae algún incauto.
Absolutamente. Tengo mi experiencia, que trabajé unos cuantos años como integrante de la directiva de la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica, y uno de los motivos de preocupación era la cantidad de propuestas de cosas insólitas, que por supuesto nosotros simplemente las guardábamos para saber que estaban en el espacio del ciberespacio, pero luego recibíamos quejas de compatriotas que habían entrado por el aro en una forma absolutamente increíble. Así que cuidado con esa.
Exactamente. Me fui de tema simplemente para reseñar este aspecto vinculado a un SMS que recibimos acá. Hay otros vinculados al asunto que nos convocará luego de la pausa aquí en la tertulia de La Mañana del Espectador.
La Mañana del Espectador. Vamos más allá de la información.